¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este nuevo encuentro de Duna Jazz. Como cada sábado a esta hora nos juntamos a disfrutar de la mejor música del mundo y en este mes en particular hemos estado escuchando Jazz Fusión. Y qué mejor que concluir este mes de julio compartiendo la música de el Holman Trio, que están con nosotros acá. Bienvenido Ernesto Holman.
Gracias.
Josué,
muchas gracias.
Bienvenido.
Muy agradecido.
También Gustavo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ernesto Holman, Gustavo Cerqueiras y Josué Villalobos, quienes conforman Ernesto Holman Trío. En realidad, Holman Trío.
Holman Trío. Así es, Holman
Trío. Muy bien. Caballeros, partamos por lo último, por lo más reciente. Vienen llegando de un viaje que es como el viaje soñado, yo creo, para muchas agrupaciones que se han lanzado a hacer una propuesta original. Ustedes vienen llegando de Nueva York. Y yo sé que tuvieron presentaciones ahí que fueron muy, muy relevantes. Por favor, abro aquí, ofrezco la palabra para quien quiera comenzar contándonos. Ernesto, por favor, cuéntanos.
Bueno, ya voy a partir yo, porque soy el de más edad aquí, tiene que ponerle la cara. Bien, efectivamente, como tú dices, nosotros venimos de un momento muy especial. De alguna forma, como decías tú, digamos, estamos tocando un techo porque sabemos lo que cuesta y lo que significa para un chileno estar tributando, digamos, en otro país, en este caso Estados Unidos, cuna del jazz, por ejemplo, en este caso, y de muchos movimientos culturales que nacen a partir de ahí. Y entonces que nos hayan invitado al Lincoln Center, un lugar emblemático, digamos, porque yo en un comienzo, cuando me dijeron estábamos listos a ir al Lincoln Center, yo pensaba, bueno, debe ser lo mismo que para un chileno ir al GAM, músico a tocar en el GAM. Y allá se encargaron de decirme, no, no es igual.
No es lo mismo.
No es lo mismo, o sea, con todo respeto por el GAM, por supuesto. Pero tiene una dificultad para entrar, digamos. Entonces, bueno, pasadas todas esas vallas y esas pruebas, llegamos ahí, entonces ya con eso, digamos, nos sentimos que pasamos de curso, digamos, eso, vamos por ligas mayores, esa es como la sensación que tenemos. Ahora, no es una casualidad porque, no es porque lo diga yo, porque lo que tocamos nosotros y el grupo que conformamos tiene una energía y una calidad de verdad sin precedente. ¿Cómo se llama? La originalidad que tiene la propuesta no tiene precedente, de verdad que no tiene. Entonces, abre puerta en todas partes, basta que nos escuchen, eso es lo que pedimos nosotros, por favor, escúchennos.
Exacto. Bueno, yo hace 3 años atrás creo que fue en el Festival Chile Jazz, en el Teatro Oriente, los escuché. Y esa noche recuerdo que incluso lo comentamos una vez, que estuvieron los organizadores, ¿verdad?, de Chile Jazz por acá, estuvimos conversando, y esa vez me acuerdo que ustedes estaban cerrando. Y como pasa habitualmente, lamentablemente en Chile, ¿cierto?, en un minuto termina el segundo acto, el primer acto, ¿verdad?, el primer show, y se levantó con la mirada del público y se fueron. Y fue como, no lo puedo creer, ¿qué está pasando acá? Ahora, yo no había escuchado nunca, salvo los había escuchado en disco, es decir, en estudio. Y claro, el sonido me había llamado la atención. Pero cuando partieron y lanzaron eso, ¿verdad? Y fue un cañonazo. Un cañonazo, o sea, inolvidable. Y realmente creo que todas las personas que nos quedamos, que fuimos muchos, la verdad es que eso fue un grupo, claro, ¿verdad?, que iba a ver al extranjero y no se quedó para los chilenos.
Lógico, obvio.
Los que nos quedamos así, pero realmente fascinados. Ah, la propuesta de ustedes efectivamente es muy, muy original. Cuéntenos algunos detalles de este viaje a Nueva York, de esta tocata en el Lincoln Center. Son tan pocas las oportunidades que algo así ocurre, que nos gustaría como saber algo de los entretelones, cómo fue llegar allá, las pruebas de sonido, el encontrarse con el espacio, etcétera. Por favor, Gustavo.
Bueno, primero, es verdad, llegar a Estados Unidos y saber que vas a ir a tocar, primero no lo dimensionas, porque nosotros no fuimos a una colonia chilena ni eso, sino que fuimos directamente a Nueva York, a los neoyorquinos, al público de allá, a tocar más encima en uno de los teatros que para ellos es uno de los más importantes, o sea, es como un diamante, incluso ellos lo sienten tan de ellos que quien toca ahí es una joyita, es como que le están entrando a la puerta, a la casa.
Exacto.
A cenar, a abrir el refrigerador. Es muy importante el Lincoln Center para el concepto que ellos tienen de la cultura, de las artes. Estar parados ahí con el recibimiento que tuvimos, o sea, un trato de primera categoría como los que uno ve en las películas. O sea, yo no sé, o sea, lo digo con mucha humildad, creo que los artistas de esta área, de este nicho, el world music, el etno jazz, uh-huh. que tengan este tipo de experiencias, yo creo que no sé si algún chileno la ha tenido, de verdad. Uh-huh. Lo digo, sé que hay artistas que han hecho cosas grandes, qué sé yo, pero en este mundo no ha sucedido antes.
Claro, ahí, digamos, como chilenos, uno puede recordar a Verónica uh-huh. Villarroel en el tema claro. de la ópera, ¿verdad? Otros artistas también que han tocado, pero una banda chilena de línea. Finalmente el jazz es música popular, claro. ¿cierto? Y de una línea popular que logre ser invitada a tocar en ese espacio ya es notable. Y me imagino que la sensación de estar ahí...
Era, yo tuve la emoción de que sentía que estaba parado en esos sueños de niño. Me imagino. Que estaba ahí, parado, oh señor, claro. Diosito, gracias. O sea, gracias. Sí. Primero, y venimos con una tarea, tocar muy bien y dejar muy bien parado nuestro trabajo, nuestras raíces, nuestra identidad y lo que venimos a mostrar. Y eso es súper importante. Y nos recibieron de una manera maravillosa, pero sobre todo ellos se sorprendieron de nosotros, que fue lo más lindo, que nos quedáramos compartiendo. Primero estuvo la sala llena, dos días antes estaba todo agotado. Ajá. Y cuando llegamos estaba también el cónsul chileno, estaba uh-huh. también
Antonio Veragallo,
estaba la gente, uh-huh. había managers de artistas increíbles Chile, como Alan Oldworth, hubo gente chilena también, uh-huh. Pero fue increíble y la presentación fue para todos sorprendente. Después nos mandan una carta formal que ellos no lo hacen, tú sabes cómo son los gringos, que son más fríos,
sí,
no es
claro.
que te manden una carta de agradecimiento jamás.
No, por supuesto, o sea, ustedes hicieron lo suyo, nosotros hicimos lo nuestro, gracias por todo, bien.
Bien, pero esto fue superlativo, o sea, uh-huh. empezaron a estar con nosotros, compartieron con nosotros, después nos mandaron una carta de agradecimiento que para ellos había sido un show mágico y realmente una carta para enmarcar del inconsciente firmada por la directora del inconsciente.
Maravilloso.
Y eso fue realmente sentir que hicimos la tarea. O sea, yo cuando terminamos el show sentí, ¡guau! Lo hicimos, estuvo bien, estuvo increíble, tocamos bien, estuvo todo, gracias a Dios, estuvo realmente bien. Y eso va a abrir puertas, y nos. Qué sé yo, en el hotel que habíamos estado ahí, ajá. había grabado su último videoclip Kim Crimson ahí. Y bueno, el manager uno de los managers de Kim Crimson es muy ajá. amigo nuestro y estuvo con nosotros en el show, vino
perfecto.
Con nosotros a esas grabaciones y él nos contaba que habían estado grabando el clip y todo.
Genial.
Entonces, bueno, es estar parado en esos lugares que cualquier músico o artista soñaría.
Sí.
Eso fue la experiencia. Después que te cuenten los chicos Montreal, que otra super experiencia. Y bueno. Sí, y eso con los dime y direte, la prueba de sonido increíble, los ingenieros. Nuestro ingeniero que también trabaja con nosotros, Matías Concha, es maravilloso. Nuestra manager, Lorena Amarillo, ajá. también, que ella, la gestión que hace es maravillosa.
Viajan los cinco.
Viajamos los cinco.
Viajan cinco.
Sí. Lo intentan,
casi, sí, me imagino. A veces le dicen, no, es que no nos alcanza para que venga tal persona, pero ustedes sí. dentro de lo posible, y para este están los cinco.
Fundamental.
Santiago, como tú verás, somos una banda independiente. Eso hay que la gente tiene que saberlo en la casa.
Mm.
Tiene que la gente saber, entender y discernir cuando una banda dice somos independientes y cuando pertenecemos a un sello, una majors, no sé, a alguien que de verdad te está patrocinando. Aún así, siendo independiente, nosotros tenemos el apoyo de mucha gente, porque en Chile los músicos se la están jugando hace harto tiempo, así como el maestro Ernesto Holman. Hay muchos de su generación también que se la están jugando y bueno, y nosotros también fuimos y pudimos estar en Nueva York, en este caso, y en Montreal, por la música, obviamente, porque lo que estamos haciendo de verdad que está marcando un camino, está una huella, hay una senda ahí que está yendo el estilo, pero además también, como decía Gustavo, están nuestra manager, uh-huh. están el Matías en el sonido, los amigos, Alejandro por ahí, que también estuvo, la SCD, que también...
Dirac,
o sea, de verdad, y nosotros lo agradecemos mucho, e intentamos de verdad que Chile un poco se sienta representado. Aunque nosotros... Sí, no, bueno, Heroica. Bueno, el sonido de Chile. Hay varias instituciones que están entre todos aportando.
Es una cooperativa. Sí, todos
sí. A veces no podemos viajar todos, tú sabes. Tenemos que estar ahí moviendo por los proyectos, qué sé yo.
Exacto.
A veces cuesta un poco más, a veces sale más rápido, a veces más lento, pero no, súper, Nueva York, increíble. Desde mi perspectiva, esto.
O sea, bueno, yo he tenido la suerte de estar en Nueva York varias veces, y claro, cuando uno está allá, te das cuenta de que todo es como muy real, ¿eh? O igual uno tiene la sensación de que te metieron en una película,
sí.
¿cierto? Ah, claro. Como que entra el tipo y dice, yo, entonces dice, ¿qué? Estoy como en una película. Pero después te das cuenta que es todo muy real, que hay mucha diversidad, de culturas, sí, que hay mucha discusión, que hay mucha, mucha interacción. Y creo que es evidente que lo que ustedes presentaron y la respuesta que tuvieron del público da cuenta de la calidad del trabajo que han hecho, de los años de trabajo que hay detrás de esta propuesta que llevaron, porque estaban ante un público súper exigente,
claro,
súper culto. Así, sí. En Nueva York se ha presentado todo lo que se puede presentar en el mundo, lo han visto, lo han escuchado. Sí. Entonces recibir una respuesta así, yo creo que, claro, es motivo de orgullo, es motivo de satisfacción, como de,
claro,
y de volver a reconectar con las ganas de seguir aportando.
Pero, oye, pero mi experiencia que yo tuve, este era después de 35 años, pisé en Nueva York, yo viví, uh-huh, un año en el año 84 o 85.
Ajá.
Y mi experiencia, que tengo que ir a hablar con un psicólogo, no sé, alguien que me explique bien, porque lo encontré todo muy cambiado, por supuesto, a lo que yo estaba. Estaba en un café donde yo trabajé y era pequeñito, lo encontré. Igual cuando los niños, tú vas a tu patio de infancia y para ti era un potrero y después llega el grande y bueno, era de este porte. Bueno, me pasó lo mismo con Nueva York en general.
Ya, perfecto.
Entonces me pasó, por ejemplo, con el Blue Note o el Village Vanguard, que yo estuve ahí, entré al Blue Note, estuve, y también, uh-huh, en el otro Village Vanguard. Y ahora, de día, porque yo siempre andaba de noche, sí, ¿no? Cuando en las noches iba a los clubes, a los en el clubes. Village. Entonces estaba mirando y de repente le digo con un amigo que no andaba paseando ahí. Oye, ¿dónde está el Village Vanguard? Porque yo perdí la dimensión donde quedaba. Ahí está al frente. Y era un sucucho chico, bueno, pero como te digo, cuando uno va por primera vez a Nueva York, lo magnifica todo.
Sí, absolutamente.
Todo es como, ¿cierto?, el Olimpo, así, de los dioses, así, más o menos, donde está todo. Pero ahora que ya uno tiene experiencia, viejo y toda la historia, es todo cotidiano, es,
sí,
es lo
eso
mismo.
Es. A mí, claro, me pasó exactamente lo mismo. La primera vez fue como, fue como si hubiera estado metido en un, ¿verdad?, en una especie como de dimensión desconocida. Claro. Y después tú lo vas viendo y te das cuenta que en realidad es una ciudad muy auténtica, y que la autenticidad de la ciudad está expresada, por ejemplo, en la música también. Así, o sea, donde, claro, en muchas formas de música, mucha apertura a distintas formas de música y a las distintas culturas que están ahí. Claro. Oye, ¿les parece que vayamos ahora a la música, precisamente? Y a continuación, luego, podríamos conversar sobre el disco, sobre esta nueva joyita que nos entrega el Holman Trio. Por favor, cuéntanos sobre este primer tema, esta primera pieza, se llama Purrún Pasto Verde.
Purrún Pasto Verde. La palabra purrún es danza en Mapudungún, porque, digamos, la música que hacemos está basada siempre en dos elementos, que son el ritmo de la cueca y el ritmo del choique purrún mapuche, que es un ritmo sagrado, que es una danza sagrada, que es el purrún. Entonces, ese ritmo para mí me acompaña siempre en mis conceptos, porque todo lo que hacemos con el trío, todo es ternario de 6 octavos o 2 octavos, que son los dos ritmos de esto, de esta danza. Entonces, purrún, y es una suma porque pasto, que veníamos de un concepto de pasto seco, que yo lo hago a todo lo que yo me circunda musicalmente, que me junto con estos dos y con otros gente que también tienen el mismo espíritu.
Ajá.
Es pasto seco, primero que nada, era porque el pasto seco prenden con agua. Estos dos cristianos así, después de la fiesta de la ruca, así fue una improvisación. Bueno, ahí vamos a contar después cuando presentemos el tema.
Ajá.
Fue también eso así, la chispa.
Upa chalupa.
Entonces, estaba el concepto pasto seco, siempre rondando. Entonces, esto salió este tema, pero era, no, pues tiene que ser lo opuesto, pasto verde. Entonces se llama purrún pasto verde. Digamos, no tiene más ciencia que eso el tema.
Perfecto.
Bueno, el trío, digamos, es un tema compuesto del esquema estético siempre tradicional del trío, que digamos, tema, improvisaciones y todo eso así.
Perfecto. Bueno, damas y caballeros, esta noche de sábado estamos junto al Holman Trío. Nos acompañan, obviamente, Ernesto Holman, Gustavo Cerqueiras y Josué Villalobos. Ellos forman esta agrupación que se presentó recientemente en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en el Lincoln Center y también en Montreal. Vamos a escuchar Purrún, Pasto Verde, y seguimos con nuestra conversación. Thank you. Pasaba recién Purrún, Pasto Verde. Estamos junto al Holman Trío. Nos acompañan Ernesto Holman, Gustavo Cerqueiras, y Josué Villalobos. Ellos forman parte de esta agrupación que está dando que hablar porque vienen desde hace un buen rato buscando nuevas formas musicales y también integrando a su propuesta la música de raíz, la música de nuestros ancestros aquí en Chile. Bueno, les decía antes de Purrún que podríamos conversar ahora sobre el disco, ¿cierto? Árbol.
Así es.
Árbol y que fue editado recién, es decir, sí, está recién salido del horno.
Todavía no lo lanzamos en Chile y es por eso el motivo también de la visita que estamos acá hoy día. Bueno, gracias por la invitación.
No, siempre. Gracias a ustedes, la verdad es que...
Pero claro, ahora tenemos el lanzamiento en el Teatro Nescafé de la Arte. El 3 de agosto, día sábado, a las 21 horas. Yo sé que vamos a hablar después del lanzamiento.
No, pero está muy bien porque aprovechamos de decirle a la gente
que nos está
escuchando en este momento, antes de que se baje en el auto y entre en verdad con las piscolas y todo el cuento, que el próximo sábado, en el Teatro Nescafé de las Artes, ahí en Providencia, va a estar Ernesto Holman, sí, pero con el Holman Trío, presentando Árbol. Respecto de las producciones anteriores, cuéntanos un poco, Josué, ¿qué de nuevo o qué novedades hay en esta producción?
Wow, bueno, nosotros venimos desarrollando el estilo de la fusión de la inspiración mapuche y el ritmo de cueca. Personalmente yo ingresé hace 7 años uh-huh. a este trío uh-huh. y partimos tocando las canciones de Reversiones, después apareció el disco Vivo en Brasil, que lo grabamos en un teatro en vivo allá en Caxias do Sul. Después de eso vino la nueva música, empezaron a aparecer composiciones. Dentro del disco De Raíz aparece un tema que le pertenece la autoría a nuestro pianista Gustavo Cerqueira, amigo cercano, obviamente. Y buenísimo, aparece el tema De Raíz, de Tierra Mía, aparece. Bueno, el disco que nos llevó también por muchos lugares, nos llevó por Colombia, nos llevó por Corea, nos uh-huh. llevó por Canadá, nos llevó por Argentina, México, Uruguay, bueno, y así.
Por Pulsar.
Y por el propio Pulsar, bueno, ese fue el disco también.
Sí, lo recuerdo, exacto.
Fue muy lindo porque nosotros veníamos llegando de nuestra gira en Corea, uh-huh. llegamos, me acuerdo, algo así como un sábado, no me acuerdo. Uh-huh. Fue así, el día lunes teníamos la premiación, yo no pude ni asistir. Pero nos ganamos el disco al mejor artista de jazz y fusión.
De fusión,
sí. Nos ganamos el premio Pulsar y bueno, De Raíz, como el nombre dice, De Raíz, estamos todavía debajo de la tierra. Pero
vale.
Me uno a lo que siempre cuenta Ernesto, árbol ya es cuando la semilla empieza a florecer y empieza a dar un brote.
Exacto.
Y bueno, y el concepto árbol, qué mejor que el concepto de un árbol, po. A mí me encantan los árboles, las araucarias me encantan, los cipreses me encantan, los arrayanes me encantan, pero el concepto árbol en sí magnifica toda la conexión con la tierra, la fuerza de la tierra, la fuerza que tiene y evoluciona y después nos presenta un tronco fuerte y después arriba se expande y aparece el color verde y la diversidad, muchos tipos de ramas.
Y la vida finalmente, ¿cierto?
Así
la vida
es.
Expresada.
Claro, el árbol de la vida también. Hay
sí.
Se utiliza mucho el concepto de árbol en sí.
Pero hay una cosa, una acotación también ahí que se mezcla en esto, que en la cultura mapuche aparece algo que lo representa el árbol, que es, siempre habla de la tierra de arriba, la tierra del medio y la tierra de abajo el mapuche, okay. El Huenu Mapu, el Nac Mapu y el Minche Mapu.
Ajá.
Y el árbol representa esos tres estados, pues las raíces son el Minche Mapu, el Nac Mapu, el tronco, la parte de ahí, y las ramas vendría a ser el Huenu Mapu que conecta con el cielo.
Perfecto.
Y además, si nos ponemos un poquito más finos todavía, en el Padre Nuestro de Jesucristo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el árbol lo representa gráficamente.
Exactamente.
Y energéticamente también.
Oye, ¿y qué de la energía del árbol está capturada en la producción? ¿La producción en ese sentido sigue, por ejemplo, alguna línea temática? ¿Va desarrollando como una historia, así como un álbum conceptual, por decirlo de alguna manera? ¿O cada pieza está vinculada a uno de los elementos que están presentes en el árbol como todo, como desde la raíz, tronco y follaje, ramas?
Digamos, lo único que tienen en común, no hay, como dices tú, entre comillas, una línea editorial.
Okay.
No. Es sencillamente, son temas que salen inspirados en distintos momentos,
claro.
Que los une solamente una cuestión, como te digo, que es el ritmo. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a sentir el ritmo en Chile, porque nosotros aquí, entre teorías aquí, digamos, de lo binario y lo ternario, nosotros hemos sido colonizados por música de ritmo binario, en general, en términos generales, siendo nosotros de esencia ternaria. Entonces hemos tenido que acomodar. Entonces nosotros, al no hacer nuestros ritmos ternarios, no estamos ritualizando con la tierra, no estamos conectados con nuestra tierra. Entonces, esa es una de las misiones de lo que hacemos música nosotros, digamos.
Ajá.
Conectar a la gente, que las células y las moléculas del cuerpo vibren por estos ritmos que están intrínsecos e implícitos en el cuerpo, porque somos de esta tierra, la tierra, lo que comemos, todos los porotitos verdes, digo yo, las papas que comemos, traen en sí el ritmo de la tierra, por lo tanto lo tenemos en la sangre. ¿Me entiendes? Y no lo estamos ritualizando, digo yo, ese mito, porque debiéramos hacerlo, por ejemplo, un brasilero, cuando toca samba o baila samba, no está haciendo un rito religioso, pero sí lo tiene esa seriedad cuando baila, se compromete con la danza, porque tú no vas a ver nunca un brasilero así chacoteando. Así
claro.
Que mire como yo me luzco, hago este paso para acá y mira, hago tontería, como cuando lo hacemos en Chile,
sí.
Cuando bailamos cumbia u otras danzas que no son nuestras.
Que no son las nuestras.
No son las nuestras, nosotros la llevamos a ese concepto nomás de diversión, nada más, pero no tenemos ese concepto serio de estar conectado. Que cuando se baila cueca, yo me acuerdo, yo o mis padres, mi abuelo, cuando bailaban cueca, era profundo el bailar cueca, era una responsabilidad muy grande. Y eso, como te digo, por el sistema, obviamente, por lo que no estoy echando culpa, pero nos ha tocado vivir una invasión binaria y que nos ha dejado lo nuestro de lado. Y eso es lo que somos nomás. Pero esto trata de, digamos, de conectarnos, reconectarnos con nuestra esencia, que eso yo creo que es parte de lo que podría significar un desarrollo espiritual y un camino, entre comillas, hacia la felicidad, porque la felicidad no es tener, la felicidad es ser. Y si no estás siendo, no estás conectado, no vas a ser nunca feliz.
Es muy interesante lo que está planteando Ernesto. Claro, es obvio que yo diga que es muy interesante, pero lo que pasa es que efectivamente cuando uno los ve a ustedes en vivo, tiene una experiencia muy distinta a la de asistir a un concierto de música, donde uno va en un estado habitualmente como de, voy a escuchar esa música, qué sé yo. Hay mucho racional funcionando, pero cuando uno los escucha y los ve a ustedes en el escenario interactuando, la sensación realmente es de una conexión. ¿Ah? En el fondo, a lo que quiero llegar es a esa conexión. ¿Cierto? Conexión, desde el punto de vista, no sé, me faltan como elementos o herramientas para poder a lo mejor comprender lo de binario y terciario, ¿cierto?
Ternario.
Pero lo que sí nos ocurre es que al estar en presencia del trabajo y de la música, el sonido de ustedes en escena, uno conecta. Y esa conexión es muy potente. Y lo otro que me parece también tan interesante es que hemos escuchado ritmos caribeños, por ejemplo, danzón, son y un montón de ritmos, ¿verdad? Hasta el cansancio. Es decir, hemos escuchado mucha música con esas rítmicas. Y en Chile, digamos, siglo XXI, ustedes están apostando y metiéndose en esta música, en estos ritmos que son nuestros ritmos y que son los que nos representan o nos deberían representar. Y están haciendo algo muy, muy notable, que es como usando el ritmo, pero dando cuenta de la tremenda diversidad y las tremendas posibilidades que tiene. Claro. Porque cuando uno piensa en los ritmos mapuche y en la cueca, uno dice, ya, pero hasta ahí llegamos, digamos, a un tum, 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 y el otro tum, 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 y se acabó. Y no, pues ustedes muestran, evidencian que hay mucho, mucho por hacer y mucho por descubrir en esos ritmos tan tan básicos, tan esenciales, ¿no? Oye, ya, pues, ¿quién nos presenta la siguiente pieza que vamos a escuchar, que se llama Arpa Chelo?
Arpa Chelo es una hermosa obra. ¿De qué te reís tú,
Del título, porque
el Arpa Chelo. Bueno, porque a Ernesto se le ocurre, cuando fuimos a Corea del Sur, él inspirado por la belleza de Corea.
Y de las coreanas.
De sus mujeres. Te adelantaste, hombre, yo quería decirlo. No sé cómo es la palabra, pero como desde un trono. La belleza de las coreanas, que son bellísimas. Este hombre compone Arpa Chelo y Ernesto diseña toda la parte electrónica del tema y compone todo bien clarito y luego nos dice, ya, este es el tema, lo escuchamos, y yo hice un arreglo de piano, José hizo un arreglo de la batería y sacamos Arpa Chelo. Quería agregar algo, Ernesto, porque también es bien personal este
pero
tema.
Pero es más antiguo del viaje a Corea.
Ah, es más antiguo.
Más antiguo, sí. Lo que pasa es que justamente lo que me produjo con Corea es que que yo soy un pensador, me gusta la metafísica, me gusta todas esas cosas, la relación de lo asiático en la cultura mapuche, que viene supuestamente de los ¿cómo se llama? De los mongol, y los coreanos también vienen de los mongol, entonces hubieron cosas así comunes, y por eso en Corea dije yo,
vaya a sacar el parche.
Claro, digamos, se realimentó la cosa, digamos, porque ¿qué tiene que ver este tema, esta forma? Porque tiene unos giros asiáticos la melodía.
Claro, a pesar de que están 6 octavos y está con la huequita de fondo, Josué. Es muy lindo este tema, la interpretación y todo, para que lo disfruten.
Bien, pongamos atención entonces a Arpa Chelo de Holman Trio, una de las piezas que forma parte de su nuevo disco llamado Árbol. Recuerda que estás en Duna Jazz. Mm. Vamos a hacer una breve pausa, nos reencontramos en pocos minutos aquí en Duna Jazz.